Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Las encuestas de los últimos días reflejan algo que parece contradictorio. Al menos la mitad de los españoles rechazan los indultos a los responsables del intento de secesión en Cataluña. Pero una encuesta como la que publica hoy El Mundo refleja que el PSOE ha detenido su caída en intención de voto. El Partido Socialista, desde octubre del año pasado, ha ido cayendo en intención de voto desde un 29% hasta pues un porcentaje bastante menor. Y la encuesta refleja que esa tendencia ahora se ha cambiado. Parece que el Partido Socialista empieza a recuperarse. Esto es contradictorio, aparentemente contradictorio, porque si hay rechazo a los indultos, pues es extraño que el Partido Socialista empiece a recuperarse. En cualquier caso, de una encuesta no vamos a sacar una ley. El Partido Popular sigue teniendo una gran ventaja de 3 puntos sobre el Partido Socialista y rozaría la mayoría absoluta con Vox, porque el PP recoge votos de Vox y del PSOE. Pero ya digo que la encuesta muestra que el PSOE comienza a remontar. Sánchez lo tiene muy planeado esto, ¿eh? Sánchez espera que los españoles nos vayamos olvidando de los indultos, que la vacunación vaya dejando atrás el virus y que la recuperación económica vaya, bueno, pues limpiando las críticas que pueda haber en el gobierno, inclinando la balanza a favor del Partido Socialista. Después de los indultos y de la reunión con Aragonés de la pasada semana, ahora lo que tiene Sánchez es, en su agenda, lo que tiene Sánchez ahora es una remodelación de gobierno para coger impulso y que esa recuperación todavía tímida de la intención de voto se vaya consolidando. Claro, esto provoca que los ministros estén en estado de excitación, porque el presidente del gobierno puede prescindir de ellos en cualquier momento. Últimamente se habla mucho de la salida de Carmen Calvo del gobierno después de la derrota que ha tenido ante Podemos por el anteproyecto de ley trans. A Calvo le han preguntado hoy si sabe algo de su futuro y ha asegurado que eso es cosa de Sánchez.
Esa pregunta no es para mí, es para el presidente, que ya el otro día la contestó a un medio de comunicación y dijo que el esfuerzo más grande en el que está el gobierno ahora mismo y él es en la gestión de esta pandemia.
Sánchez vive, por tanto, uno de esos momentos mágicos para quien se ocupa de la presidencia del gobierno, porque puede consagrar o destruir carreras políticas con un solo gesto. Sánchez tiene un plan para todo, ¿eh? Sánchez tiene un plan para Cataluña, referéndum no de autodeterminación, pero sí referéndum pues de autogobierno, de financiación. Sánchez tiene un claro plan para recuperar la iniciativa política y tiene un plan para aprobar los presupuestos del año que viene. Ya ha hablado el Partido Socialista con Esquerra, con el PNV. Hoy la portavoz de Esquerra, Marta Vilalta, ha dejado claro que los presupuestos, el acuerdo de presupuestos, depende de la mesa de negociación, sí, pero fundamentalmente del dinero, de las inversiones que se hagan en Cataluña. O sea que la agenda de Sánchez encaja perfectamente para acabar la legislatura. Si, además de recuperar iniciativa con la remodelación del gobierno, consigue aprobar los presupuestos del 22 con un apoyo de Esquerra, de PNV y otros socios, que seguramente lo conseguirá porque tiene dinero para repartir, acaba la legislatura. El que Casado vaya por delante de Sánchez en las encuestas, el que esté rozando la mayoría absoluta con Vox, no significa que Casado vaya a gobernar pronto. Para que Casado gobierne tiene que haber elecciones, y Sánchez no va a convocar elecciones. Sánchez tiene un plan para acabar la legislatura y para acabarla muy arriba. O sea que es tiempo para hacer trabajo de oposición sin excitar mucho la imaginación de una posible dimisión de Sánchez o de convocatoria de elecciones, que no tendría sentido alguno. Es lo primero que te quería contar, pero no lo único. El precio de la gasolina sigue disparado. Para hacernos una idea, llenar el depósito con diésel nos sale a 1,26 euros el litro y con gasolina 95 a 1,40, esto de media. Para bajar esos precios es necesario que la Organización de Países Exportadores y Productores de Petróleo llegue a un acuerdo para aumentar la producción. Fernando Mañueco.
Sí, la última hora es que los países productores de petróleo integrados en la OPEP y sus socios, con Rusia a la cabeza, han sido incapaces también hoy de alcanzar un acuerdo. Posponen su reunión sine die. Ya habían fracasado el jueves y el viernes en su intento de encontrar un consenso sobre sus cuotas de producción a partir del mes de agosto. Los analistas esperan un progresivo incremento de las exportaciones para dar respuesta al fuerte aumento de la demanda mundial de crudo y de carburantes. Los analistas creen que a final de año puede haber en el mercado hasta 2 millones de barriles diarios más. El aumento de la oferta podría hacer bajar los precios. El problema es que con la fuerte recuperación de la actividad económica, la demanda está creciendo más deprisa que la propia oferta. Al final pueden pasar las dos cosas, que aumente el precio del petróleo disponible en el mercado y que apenas baje su precio.
Las altas temperaturas que se prevén para las próximas horas han disparado el riesgo de incendios forestales, un riesgo que hoy se ha calificado como extremo en gran parte de la península. Jorge Richter.
De momento, la Agencia de Meteorología solo salva de ese peligro a la zona de la Sierra Madrileña. El resto de provincias que conforman la zona sureste peninsular, hablamos de Andalucía, Castilla-La Mancha, Murcia y también Baleares y Cataluña, se encuentran expuestos a este problema por las altas temperaturas, que superarán los 35 grados. La provincia de Girona concentra el mayor riesgo de fuego y buena parte de las comunidades autónomas han puesto en marcha medidas de prevención por lo menos hasta mañana, cuando la EMET pronostica un descenso en las temperaturas.
Y los equipos de rescate han reanudado la búsqueda de supervivientes entre los escombros del edificio derrumbado hace 11 días en Miami, en Florida. Se habían parado ante la llegada de la tormenta tropical Elsa, que ha provocado que se haya tenido que demoler de forma controlada parte del edificio. De momento hay confirmados 24 muertos y 121 desaparecidos. En COPE, Antonio Nogales, presidente de Bomberos Unidos Sin Frontera, nos ha dicho que aún se puede encontrar a personas con vida.
Tiene que hacer de una manera muy sistemática y muy precisa. No se puede entrar con maquinaria pesada de manera indiscriminada a sacar escombros porque pueden producir más daño en el caso de que haya una persona viva.
Italia ha declarado un día de luto por la muerte de una de sus artistas más internacionales. Recordamos que ha fallecido la cantante Raffaella Carrà a los 78 años de edad. Llevaba enferma desde hace tiempo, según están contando los medios italianos.
La Eurocopa se decide en COPE.
Y ahora vamos con los últimos detalles del partido de mañana de la Eurocopa entre Italia y España, pero antes, varios equipos de primera división comienzan hoy la pretemporada. Cristina Bejarano.
Entre ellos el Real Madrid, que estrena nueva era con Carlo Ancelotti como técnico madridista. Arancha Rodríguez.
Hace unos minutos que ha comenzado el primer entrenamiento del Real Madrid en este segundo mandato de Carlo Ancelotti en el banquillo blanco. Tan solo con 12 futbolistas podrá contar el técnico italiano, ya que el decimotercero, Isco Alarcón, ha tenido que ausentarse por motivos familiares. Recordemos que esta mañana, a primera hora, pasaban los pertinentes reconocimientos médicos.
En el mercado de fichajes se ha hecho oficial el fichaje de Marcos Paulo por el Atlético de Madrid. El jugador brasileño llega procedente del Fluminense y firma por 5 temporadas. Y en el Getafe, el club azulón ha hecho oficial el fichaje de José Juan Macías. El delantero mexicano llega cedido por el Chivas de Guadalajara con una opción de compra por parte del Getafe. La selección española ya está en Londres. Recordemos que mañana se enfrenta ante Italia en las semifinales de la Eurocopa y tienen prevista para hoy a las 9:15 la rueda de prensa en la que hablarán Luis Enrique y Pedri. Fuera del fútbol, en tenis, Roberto Bautista y Paula Badosa eliminados de Wimbledon. Luis Basteiro.
Lo que nos deja sin españoles en cuartos de final. Paula Badosa ha caído 7-6 y 6-4 ante la checa Mukova, mientras que Bautista no ha podido con Shapovalov, ante el que ha perdido 6-1, 6-3 y 7-6.
Y en baloncesto, a las 8 de la tarde en el Within Center se juega el partido preparatorio para los Juegos Olímpicos entre España e Irán.
Síguese la tarde de COPE.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Nuestros mayores han sido las grandes víctimas del COVID. Han sido los que más sufrieron en las primeras olas, cuando todavía no había vacuna, cuando no se conocía bien la enfermedad, cuando no había mascarillas, cuando no había, ya digo, conocimiento alguno. Hoy queremos fijarnos en la vida de nuestros mayores antes de que llegase el COVID. Precisamente queremos fijarnos en los mayores de la residencia Jesús Nazareno de Córdoba, en los que ha puesto su mirada Javi Nieves. Javi, buenas tardes.
Hola, Fernando, buenas tardes. Pues sí, nos vamos a ir hasta la ciudad de Córdoba, que me parece que te suena de algo, ¿verdad?
Me suena algo, sí, sí, sí. Tan fresquito ahí, en Córdoba.
Sí, 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 tienen que estar ahí a la fresca. Bueno, pues en esta ciudad nos vamos a ir en concreto a la calle Buen Suceso número 1, y ahí es donde está la residencia Jesús Nazareno, que dirige la comunidad religiosa de las hospitalarias de Jesús Nazareno. Y esta misma comunidad es la que dirige el colegio diocesano, que está pegado a la residencia, justo al lado. Bueno, pues justo antes de la pandemia, los estudiantes del colegio y los mayores de la residencia se miraban a la hora del patio, cada uno desde su lado. Pues había un muro que los separaba, ese muro era el que impedía que tuvieran contacto, pero bueno, pues se miraban entre unos, otros, y tenían por lo menos ese contacto visual. Un día la profesora de emprendimiento del colegio les dijo que como ejercicio de la asignatura les proponía que visitaran a los ancianos del centro. Así que estos chicos pues empezaron a dar vueltas a ver qué podíamos realizar, empezaron a hacer actividades con ellos, charlando con los mayores, y el resultado nos lo van a contar los propios ancianos. Por ejemplo, Encarnación, vamos a conocerla.
Encarnación Fernández Madueño, tengo 85 años, nací en Dos Torres. El 14 de diciembre, en el 1935.
Fíjate, justo un año antes de empezar la guerra, Encarnación.
85 años.
Encarnación. En estos encuentros, bueno, pues lo pasaban muy bien. Obviamente todo esto se suspende cuando llega la pandemia. 14 meses han pasado, pero Encarnación todavía sigue recordando cómo eran las visitas de los alumnos del Colegio Diocesano Jesús Nazareno.
Era un muchacho muy apañadito, un muchacho que explicaba las cosas muy bien.
Apañado.
Y claro, que como hacíamos las escrituras que nos ponían, nos ponen a hacer dibujos y a pintar.
Muy bien, pues a pasar la tarde con ellos, que en el fondo es lo que uno tiene que hacer con los mayores, ¿verdad? Pasar el tiempo con ellos.
Y además es que es bueno para todos, para los mayores y para los chavales que van a estar con ellos.
Exactamente. Un chico apañado que además entretenían haciendo... Mira, escucha lo que dice Encarnación.
Hombre, pues me gustaba mucho hacer magdalena. Eso me gusta mucho. Y pintar me se da, pero para hacer magdalena he hecho muchas y me gusta mucho hacer la magdalena.
El chico apañado, claro, de tonto no tenía un pelo. Le dice Encarnación que se ponga a hacer magdalenas. Pues le tenía que salir, pues imagínate. Encarnación tiene muy presentes a Manolo, que es el chico apañado, y a María, que es la chica apañada, y habla con ellos, pues de ellos con un recuerdo muy cariñoso. Mira.
Me mandaron una tarjeta de la Navidad.
Fíjate, han estado pendientes todo este tiempo, claro. Hay más personas que han disfrutado de la visita de estos estudiantes, como por ejemplo Pilar.
Pilar Gallego Vázquez, y tengo 96. Son unas niñas que había muy guapas y que estaban conmigo y me llevaban a llevar, que iba por agua, y venían conmigo al agua y todo, achuchándome las dos. Las nenas buenísimas.
96.
Pues, fíjate, eso es lo que ganan, ¿eh? Ellas, o sea, las personas mayores y los jóvenes, como bien decías, Fernando. La verdad es que lo han pasado muy bien y Pilar, pues, las echa de menos, claro.
Yo me acuerdo de ellos y me gustaría verlos porque era tan gracioso que estábamos ese ratico tan re bien aquí juntos con ellos y aprendíamos cosas también.
¿Tú sigues diciendo re bien, Fernando, o ya no?
No, pero qué gusto ir a hablar a Pilar, ¿eh? Que con qué precisión se expresa, ¿eh?
Sí.
Es un gusto.
La verdad es que lo tienen, pues eso, guardado con muchísimo cariño, y tienen, bueno, pues una relación quizá corta en el tiempo, pero profunda, y que echan mucho de menos estos ancianos.
Una de las alumnas que visitaba a los ancianos, Javi, era Aurora Bernete. Aurora, buenas tardes.
Buenas tardes.
Ahora no estáis visitando todavía a los ancianos, ¿no, Aurora?
Ahora mismo la verdad es que no es posible debido a todas las consecuencias del COVID.
Bueno, pero ¿cuándo lo vais a retomar? ¿Lo tienes ya más o menos? ¿Han dicho algo? ¿Cómo están retomando un poco la vida en la residencia?
Ahora mismo no tenemos mucha información de la residencia, pero sí que es verdad que tenemos en mente poder volver con ella.
Claro.
Aurora, ¿cada cuánto tiempo ibais a verlos a los ancianos?
Pues íbamos todos los lunes una hora y hacíamos, pues como habíais introducido antes, diversas actividades con ellos.
¿Y cuál era tu favorita? De todo lo que hacíais, ¿qué era lo que más te gustaba hacer con los ancianos, Aurora?
Yo creo que aparte de las actividades, era el poder establecer una conversación con ellos y que te contaran su vivencia, porque había tal variedad de historias entre ellos que muchas veces te costaba elegir cuál era la que más te apasionaba o la que más emoción te transmitía.
Claro. Y me imagino que ellos también tendrían, no sé, sus familiares iban a verles. ¿Vosotros pensabais que no les visitaban tanto como debían o veíais que los ancianos, pues tenían visitas frecuentes?
Pues por suerte en nuestra residencia, en Jesús Nazareno, solían haber bastante visitas frecuentes y nos hablaban de las visitas que recibían. Eran en menor cantidad a lo mejor los que no recibían tantas visitas, pero la verdad es que era una suerte que fueran personas que estuvieran visitadas y que estuvieran atendidas.
Ya. Yeah. ¿Y qué es lo que más aprendiste de todas estas visitas, Aurora? ¿La lección que te llevaste tú de todo ese tiempo?
Yo creo que sobre todo aprendí a escuchar mucho más a estas personas. Antes no era algo que yo tuviera mucho en mente, pero a raíz de las visitas y de sentarme con ellos y de entenderlos, pues para mí fue como una nueva experiencia que siempre tengo en mente de volver a repetir.
¿Te das cuenta, Fernando? Yo creo que eso es lo esencial, ¿verdad? Lo mucho que aprende uno a escuchar con la gente mayor, ¿verdad?
Sí, parece que a veces, Javi, hay incomunicación entre las generaciones, pero Aurora, tú no tenías problemas de comunicación, ¿no?
Pues la verdad es que no, incluso mejoré mis cualidades de comunicación con Antonia, que era una de las ancianas con las que me sentaba yo, a la cual le costaba bastante el vocalizar y el escuchar. Pero llegó un momento en el que exclusivamente yo llegaba a entender lo que querían decir. Cuando tenía que comunicar algo a otro compañero, pues me llamaban a mí y me pedían que, por favor, que tradujera.
Ah, tú eras la traductora, tú eras la traductora, ¿no?
Sí.
Oye, ¿cómo se os ocurre? Perdona, Fernando, ¿cómo se os ocurre esta aplicación que se llama Entre Edades? ¿Cómo nace? Porque, bueno, en el fondo, luego a partir de esta experiencia habéis creado una aplicación. Cuéntanos cómo funciona y qué es.
Pues esta aplicación nació en un momento en el que nos hablaron de lo que era el reto Emprende de la Caixa en el año 2019 y nuestra profesora pues cogió a unos cuantos alumnos que estábamos en la clase y decidimos, pues, como para poder presentarnos solamente la idea, no era lo que bastaba, pues entre todos creamos lo que era la idea de la aplicación. Esta aplicación es de fácil uso, en su pantalla de inicio tiene dos botones y uno te da para necesito ayuda y otro quiere ayudar. Necesito ayuda, la persona, una vez que ya está registrada como usuario, lo que le aparece es un mapa en el que encuentra diversos voluntarios y esos voluntarios se ajustan a las necesidades que la persona mayor o el joven quiere realizar. Y a cambio, como en su usuario ya ha dejado registrado todos los servicios que puede aplicar, pues intercambia esos servicios con el otro usuario. Cuando pulsa en Quiero ayudar, directamente lo que le aparece es un recuadro en el que indica de nuevo cuáles son las funciones o servicios que está dispuesto a dar en ese momento y su personaje, su ubicación se queda registrada en el mapa de su zona para que las personas que están cercanas a ella o a él puedan acceder a su servicio y así entren en comunicación e intercambien sus conocimientos.
Fíjate, o sea que es más o menos como una aplicación para ligar, pero bien usada.
En la que ligan los mayores con los voluntarios.
Claro. Porque, claro, me imagino que aquí habrá quien, por ejemplo, una persona mayor que diga, oye, mira, tengo necesidad de alguien que venga a hacerme la comida. Tú pones entre tus habilidades que se te da bien cocinar y ahí encuentras una necesidad con una persona que sabe solucionar ese problema, ¿no?
Exactamente. Y, por ejemplo, esa persona mayor o si necesita que le hagan la comida y luego de joven fue profesor de cualquier asignatura, pues a esa persona joven que sí que está en condiciones de poder preparar una comida, pues a cambio recibiría una lección en la asignatura que, por ejemplo, le viniera bien.
Fíjate.
Oye, Aurora, mucha gente puede pensar que, bueno, esto de hacer voluntariado, vosotros habéis utilizáis o desarrolláis esta aplicación, pero que esto de hacer voluntariado con mayores es para gente pues que es muy generosa, que es muy solidaria, pero que, claro, requiere dedicación, requiere tiempo, requiere paciencia, requiere, mirar la vida de otra manera, porque claro, tú si estás en la relación con los mayores, inevitablemente sabes lo que tienes por delante. O sea que, ¿crees tú que es una cosa para héroes, como se dice ahora, ¿no? ¿El voluntariado con mayores es para héroes o es una cosa que puede servir para todo el mundo?
Yo creo que las personas cuando llega un momento en su vida en el que tienen que darse cuenta de algo, este tipo de acciones le ayuda a abrir la mente y a poder visualizar algo nuevo que no habían tenido en cuenta. Entonces, si realmente se expande este tipo de práctica y conseguimos volver a darle el valor, hacer un acto altruista sin necesidad de emplear dinero o cualquier otro método, quizás lleguemos a mejorar un poco el estado de la sociedad actual. Es cosa de que todos nos pongamos de acuerdo.
¿Sabes lo que más me ha gustado de todo lo que has contado, Aurora? El hecho, cuando has hecho énfasis en no solamente en lo que puede aportar el joven a la persona mayor, sino también en lo que puede aportar la persona ya con una edad, en su conocimiento, el tiempo que puede dedicarle. Es decir, no solamente es yo que soy joven aporto a los ancianos, sino qué me puede aportar esta persona a mí. Y hacerles sentir útiles es otra de las cosas que habéis conseguido también con esta aplicación.
Totalmente. Es que además era una de nuestras funciones, el conseguir que la tercera edad formara parte de la población activa.
Muy bien.
Aurora, gracias por estar con nosotros en la tarde de COPE contándonos esta historia bonita, esta historia de relación entre jóvenes como vosotros y mayores y de lo mucho que habéis aprendido en esta relación. Gracias.
A vosotros.
Hasta luego, Aurora. Qué bonito, ¿eh, Fernando?
Sí, señor. Fíjate qué interesante lo que tú subrayabas, ¿eh? Es decir, uno puede pensar que un voluntariado de este tipo, pues bueno, se hace por razones solidarias, tú ayudas al mayor porque está necesitado de compañía, de conversación, pero subrayabas, lo que nos ha contado Aurora es una historia de una chica joven que abre su mirada, que aprende a escuchar de otra manera. Interesante, ¿verdad, Javi?
Y que recibe de los mayores, claro, que tiene mucho conocimiento. Y otra cosa que es muy cara en nuestro tiempo, en este momento, que es el tiempo. Que te dedican tiempo para estar contigo, para explicarte, para dedicarte. Pues imagínate lo que te puede contar una persona mayor de la historia, habiéndola vivido en primera persona, ¿no? Pues yo creo que son cosas que hay que sacarle partido. Y estos chicos lo han sabido hacer muy bien con esta aplicación.
Gracias, Javi. Nos quedamos con este buen sabor de boca después de haber escuchado esta historia. Gracias. Y ahora Paloma nos cuenta un interesante mensaje, una interesante historia. Paloma, buenas tardes de nuevo.
Hola, Fernando, otra vez. Fíjate, hay ciudades que se están quedando bastante vacías, pero otras que se han complicado muchísimo estas semanas. Y es una pesadilla, sales a hacer dos gestiones y pierdes toda la mañana. Por eso, cada vez más gente se cambia a la Mutua, porque te facilitan la vida, así sin desplazarte. Además, si te vas a la Mutua, en menos de 6 minutos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros. Sea cual sea. Venga, llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Esto es muy fácil. Esto es la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
todo tipo de juegos, juegos de mesa, juegos en la playa, juegos en el campo. Hoy estamos conociendo a qué juegas tú en verano. ¿Qué cuentan los oyentes, Celia?
Pues Fernando, no sabía que los juegos de cartas podrían dar tanto de sí, hasta para poner nombre a un grupo de amigos.
Buenas tardes. Mis veranos son jugando a cuadrado, el juego de las contraseñas con las cartas. Más de un enfado nos ha costado cuando perdemos. Venga, haces señas y señas y el compañero no se da cuenta. Eso suele ser desesperante, pero qué buenos ratos. Vamos, con decirte que mi grupo de WhatsApp de la playa se llama el Equipo Cuadrado.
Fernando, ¿tú sabes cuál es el juego de cuadrado?
No.
Lo malo, o sea, de este juego es que solamente pueden jugar cuatro, pero es súper divertido.
Sí, ¿tú lo conoces, el juego?
Sí. Yo he jugado alguna vez y eso, estás luego ahí haciendo señas al compañero para
Pero
que...
las señas están permitidas como el muso.
Tú con tu compañero eliges una contraseña que los otros no saben. Entonces, en el momento que haces la seña, pues sí, el otro tiene que decir cuadrado. Y sin que se den cuenta los demás, claro. Entonces, tú estás ahí haciendo la seña y el otro despistado y es como, venga.
Yo recuerdo las señas del MUS, pero las señas en el MUS son un auténtico código, es lo de morderse el labio, lo de hacer un guiño, o sea, es que en el MUS las señas están muy, muy, muy reguladas y es muy divertido pillar al otro haciendo la seña.
Un día me tienes que enseñar a jugar al MUS, que yo no sé, yo te enseño a cuadrado.
Pues un día yo estoy un poco desentrenado, he dejado de frecuentar los ambientes en los que jugaba al MUS, pero el MUS es un juego, aparte de divertido, inteligente, es un juego estupendo. Cuadrado, ¿qué más tenemos por ahí, Celia?
Y es que esto de las cartas a más de un oyente le ha trasladado a su infancia, ¿eh?
Buenas tardes, gente. Recuerdo un verano que estábamos en un pueblo, mi hermana y yo, aburridísimas, y nos pasábamos las tardes enteras jugando a la escoba. Hacíamos todas las trampas que queríamos, pero nos entretuvimos muchísimo.
Bueno, la escoba también, sí. La escoba es otro clásico fácil de jugar, o sea, no.
No tiene mucho
complicado.
Misterio, ¿no?
Yo, si no recuerdo mal, la escoba, la suerte era fundamental.
Claro.
O sea, la suerte es... pero hay juegos en los que la suerte tiene más peso y otros que hay que saber jugar. Es decir, tú puedes tener unas cartas formidables y si no las sabes jugar, igual que en el dominó, tú puedes tener una ficha estupenda que si no le das a la cabeza, mal asunto.
Pues mira, y Fernando, el último que te cuento. Siempre hay que tener cuidado con esos vecinos de playa que pueden ser un poco quejicas.
Hola, gente. Nosotros en la playa éramos mucho de jugar al frisbee. Y es que nunca se me olvidará, estábamos en una playa de Valencia. Total, que estamos, venga, para acá, para allá, al frisbee viene. Y había pues lo típico, pues unas familias que parece ser que les molestábamos, pero no nos lo decían. Y en una de estas el frisbee pasa, cae al suelo justo a la orillita, donde ese agua que todo se lo come y desaparece. Y de repente viene una orilla, ¡pum! ¡Pa! Y desaparece el frisbee. Y nos quedamos sin frisbee. ¡Os ha estado bien empleado!
Y los vecinos de playa pues están contentos por pesados.
El frisbee, cuanto más estás separado, más divertido es.
Claro.
El frisbee, yo he visto jugar al frisbee. Por ejemplo, los ingleses eran muy dados a jugar al frisbee en una época y en las, las praderas esas enormes que hay en los parques. Pero el frisbee era un deporte. Con un lanzamiento muy potente, había que lanzarse por él, te tiraba. O sea, el frisbee bien jugado es un deporte. Bueno, ¿qué es lo que te entretiene a ti en verano? ¿A qué juegas? Celia, recuérdanos el teléfono al que pueden llamar nuestros
oyentes. Venga, que aún están a tiempo. Al WhatsApp de la tarde, que es el 607-150602.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Me encuentro en aquel momento con el príncipe Felipe. El que hoy es su majestad el rey, Felipe VI. Dice, hombre, señor Blake, ¿qué tal, cómo está usted? Digo, muy bien, señor.
Estaba diciéndole uno al otro, ¿qué es lo más raro que te han pedido tocar en una boda? Y decía... El himno del Barça.
Bueno, como persona, ¿cuál es tu misión con la sociedad? Claro, a mí en España nunca esto, nunca me lo han preguntado. Eso es yo lo mío.
En
yo,
verano, el mejor entretenimiento lo sigues encontrando en COPE.
Mi anhelo sería poder vivir en un país de gente educada.
Los sábados y los domingos de 8 a 9 de la noche, Diálogos. Un café sonoro en medio de tanto ruido.
Este mensaje es para mi vecino que me estará escuchando. Solo decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Mira lo que te digo. Vitrocerámica siempre con apagado automático. Te lo dice uno que alguna vez ha llamado a los bomberos. Piénsalo.
Placas, vitros y cocinas de gas con mucho arte. EAS Electric. Descubre más en easelectric.es.
En Securitas Direct sabemos que nadie quiere entrar donde no se puede quedar. Por eso, para proteger tu casa o segunda residencia en caso de intrusión, hemos desarrollado nuestra tecnología exclusiva Zero Vision. Si un intruso intenta entrar en tu casa, desde nuestra central de alarmas activamos Zero Vision, que impide la visión del intruso obligándole a huir antes de que llegue la policía. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
¿Qué es para ti la reforestación?
En Repsol, cuando hablamos de reforestación, nos referimos, por ejemplo, a compensar emisiones de CO2 en España a través de proyectos forestales impulsados por Fundación Repsol que tienen impacto económico, social y medioambiental positivo. Si quieres saber más acerca de la reforestación, entra en fundacionrepsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
En Apis, si de algo sabemos, además de patés y productos cárnicos, es de tomate. Porque somos más de 2.500 agricultores que cultivamos de forma sostenible nuestros propios tomates. Para ofrecerte siempre el mejor tomate, desde el campo hasta tu mesa, tan rico y natural como recién cogido de la mata. Apis, expertos en tomate.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tu mirada es color. Ven a las regafas de General Óptica. Tienes hasta un 70% de descuento en gafas graduadas y gafas de sol de las mejores marcas. Aprovechalo y vive un verano a todo color. General Óptica, tu mirada eres tú.
¡Ey! ¿Sabías que las horas punta de luz se pueden convertir en las horas punta de ahorro? EI, somos EI. Entra en eienergía.com y descubre en solo 25 segundos cuánto puedes ahorrar instalando nuestros paneles solares. Somos EI, energía independiente, una empresa del grupo Galp.
Llegan las rebajas de Yastel. Solo esta semana llévate el Oppo A53S con un 40% de descuento. Date prisa y cámbiate a Yastel con fibra y 16 gigas en dos líneas por solo $39.95. Precio definitivo, porque lo bueno no es caro. Llama ya al 1510 y ahorra con Yastel. Más info en yastel.com.
Soy el rey de la verdura. Necesito más anchura.
Frigorífico VitaFresh XXL con mayor capacidad. Descúbrelo en las tiendas Euronix o en euronix.es. Bosch.
Hola, soy Mariluz, propietaria de la floristería Brumalis. Desde hace tiempo notaba que necesitaba estar en Internet de una forma más activa. Quería saber cómo funcionaba el perfil de empresa de Google porque sabía que no le estaba sacando todo el partido que tenía. Y por eso decidí hacer un curso de Google Actívate. Y ahora todo el mundo ya sabe dónde encontrarme, mis horarios, cómo son mis ramos y tengo más clientes que nunca. Y la verdad que me resultó muy fácil.
Ayudamos al pequeño comercio con formación gratuita. Descubre más en Grow with Google.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Ha pasado 14 años desde que Ángeles González Sinde se pusiera por última vez detrás de una cámara. En este tiempo, en estos 14 años, ha sido presidenta de la Academia del Cine, ministra de Cultura, pero ha vuelto a rodar, está rodando y el tema que ha elegido para su película es el de ETA, el del horror de los crímenes de ETA. Ha sido la historia familiar que Gabriela Ibarra plasmó en El Comensal, en una novela de 2015, la que le ha hecho sentir de nuevo la llamada de la dirección.
3 semanas antes de las primeras elecciones libres, ETA secuestraba al empresario vasco Javier de Ibarra. 1 semana después de las elecciones del 15 de junio, ETA lo asesina. Una multitud indignada acude a su entierro.
La historia del comensal es la historia de las heridas que deja en la familia de Gabriela Ibarra el asesinato en 1977 por ETA de su abuelo paterno, Javier de Ibarra, empresario, político, que fue alcalde de Bilbao y presidente de la Diputación de Vizcaya. También es la historia del dolor por la muerte de una madre tras un cáncer devastador. Ángel González Sinde, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Gracias por invitarme a compartir la tarde contigo y tus oyentes.
Es un placer. ¿Estás localizando o estás ya rodando? ¿En qué momento estás?
Ya terminamos de rodar hace una semana y ahora estoy en pleno proceso de montaje.
Bueno, es un periodo duro. ¿Estás satisfecha del trabajo, Ángeles?
Estoy muy satisfecha. La verdad es que es una película complicada porque, como bien cuentas, el comensal se mueve en 2 tiempos. Hay una trama y hay toda una serie de personajes que se desenvuelven en 1977, que son los hechos que narra ese corte de las noticias que habéis puesto, que es el secuestro de Javier de Ibarra. Y luego hay otra época, la otra mitad de la película ocurre en 2011 y ahí hay otro reparto distinto, ¿no? El personaje que es protagonista en el 77, que es el actor Fernando Yáguez, pues luego en 2011 lo interpreta Ginés García Millán, ha crecido, es un hombre maduro, adulto, que tiene muchas dificultades para encontrarse o para afrontar la súbita enfermedad y la pérdida de su mujer, ¿no? Y es su hija, el personaje que es un trasunto, digamos, de Gabriela Ibarra, el que interpreta Susana Baitua, quien quiere poner orden en todos esos recuerdos familiares que están de alguna manera enterrados, porque ha habido décadas durante las que, como bien sabemos, pues para sobrevivir había que callar, aguantar, mirar para otro lado porque te jugabas la vida, ¿no?
¿Por qué has querido llevar por esta historia al cine en este momento, Ángeles?
A mí me conmueven, me tocan mucho las historias que tienen que ver siempre con las familias, ¿no? Y con muchas veces las dificultades de comunicación que tenemos en las familias. También cómo nos equivocamos como padres a veces queriendo proteger a nuestros hijos y no contándoles cosas que nos parecen hechos más traumáticos o oscuros de la historia familiar o de nosotros mismos, ¿no? Y en cambio, los hijos para crecer o para poder afrontar su propio futuro a veces nos exigen esa puesta al día, esa apertura de ventanas y de puertas. Y esta es una historia que habla de eso, de la transmisión de la memoria y de cómo por mucho que como padres pensamos que disimulamos muy bien, los hijos nos leen la mente y se nos nota todo, ¿no? El comensal muy, muy bien escrita, perdona, ya termino, sí. Muy bien escrita. Muy bonita, muy conmovedora, sí. Muy cercana y al mismo tiempo pues no juega ni a la sensiblería ni a jugar con los sentimientos del lector y creo que es una suerte, un privilegio haber podido sumergirme en esta historia y hacerla de carne y hueso.
Dices que la transmisión a los hijos no cuenta tanto el discurso como la propia vida. ¿Ha habido una cierta ruptura en la transmisión de la memoria, por ejemplo, de lo que sucedió en el País Vasco a nuestros hijos?
Seguramente sí, porque claro, cuando yo lo hablo con mis hijas y les explico la película que estoy rodando y demás, pues para ellas todo eso es muy ajeno, mientras que para Yo tengo 56 años, para las personas de mi generación, pues todos sabíamos, yo soy madrileña, no quiero ni imaginarme cómo sería si vivías en el País Vasco o si tus padres estaban en una casa cuartel de la Guardia Civil en cualquier punto de España, ¿no? Pero es cierto que todos sabíamos zonas donde había cuarteles, donde tal, pues era más peligroso ir por ahí, en fin, esa tensión la llevaba siempre encima. Cómo se incorpora y se normaliza la violencia, por un lado, y a mí lo que más me ha chocado es cómo, una vez que en 2011 ETA anuncia el cese de la lucha armada, pues todos hemos seguido para adelante como si nada, ¿no? Como si aquí no hubiera pasado nada, y eso es lo que al personaje de Susana Baitua, que es el personaje, digamos, que refleja más en la posición de la autora, de Gabriela Ibarra, pues... No le es posible seguir para adelante como si nada, ¿no? Ella quiere saber
qué ha pasado.
Claro, ella, su madre fallece con una enfermedad, un cáncer que es muy agresivo, y en pocos meses, sin esperarlo, pasa de estar sana a morir, y eso... la hija, ese es el personaje que hace Adriana Ozores, y la hija ve que esto a su padre le está resultando difícil de manejar, y a ella también le está generando unas pesadillas y unos recuerdos de vivencias de su infancia en Bilbao en los años 90. Y en su demanda de ayuda afectiva, de apoyo al padre, de ayúdame a superar esto, a entender esto, ve que el padre pues es muy reservado, muy cerrado, y que además es que se pone muy nervioso cada vez que ella intenta preguntarle, oye, ¿y tú cómo hiciste cuando murió tu propio padre? Así que decide hacer esa búsqueda que ya piensa, bueno, por intuición, ¿no? Oye, yo quiero saber cómo fue, cómo vivió esto mi padre, ya que él no me lo va a contar, pues voy a intentar imaginarlo yo. Y bueno, y esa es la historia. Nosotros... Gabriela colaboró inicialmente en el guión y es una persona que siempre ha estado muy, muy al tanto del proyecto, pero las dos decidimos cambiar los nombres de los personajes y bueno, porque esta es una historia de otra familia, digamos, es una familia de ficción y en ningún caso queremos, por supuesto, alterar la realidad de unos hechos muy dolorosos, ¿no? Pero, en fin, es esa... Creo que muchas personas y muchas familias habrán vivido esto, ¿no? La diferencia que tienen unas generaciones y otras de juzgar el pasado más reciente.
Pero por lo que estás contando es, digamos, la huella que queda en un personaje de un duelo mal hecho o de un duelo no del todo asimilado.
Claro,
¿no?
Eso es un poco lo que ahí se desvela, que el padre tiene como congelado esos sentimientos, porque en aquel momento él era un hombre joven, pero no pudo, bueno, seguramente expresar ni recibir la solidaridad o el apoyo en unos años terribles, ¿no? Los años de plomo, los años 70... 80 eran espantosos, acordaos, ¿no? Había un atentado cada día, prácticamente un muerto diario, era terrible. Y encima parecía que si eras familiar de una víctima, pues ya eras sospechoso de por sí, ¿no? Algo habrá hecho, ¿no? Y en fin, y entonces, pues sí, él siguió adelante con su vida y en cambio llega un momento que, bueno, cuando vuelve a tener otra pérdida, pues... todo ese inquietud, esos sentimientos, entran en ebullición de nuevo. Y la hija lo detecta.
Claro, es un guión difícil porque estás contando, digamos, cosas muy íntimas, cosas que tienen que ver, digamos, con un sufrimiento no contado, no comunicado. ¿Cómo has hecho esto? ¿Cómo has hecho?
Sí, es difícil, pero al mismo tiempo también es bonito. Es una historia de familia. Está la familia del año 77, que son cuatro actores muy jóvenes, como te decía, Fernando Yáguez, Estella Alonso y dos chicos adolescentes jóvenes de Bilbao, que son hermanos en la vida real, y ellos con Anne Gavarain, que... estabais antes poniendo la preciosísima banda sonora de Patria. Anne Gavarain es una de las dos madres de Patria y ha hecho también un personaje en El Comensal. Y bueno, esos personajes del 77 encerrados en esa casa intentando cumplir con los exigentes y terribles demandas de los terroristas, pues son un universo, ¿no? Que en el que hay sufrimiento, pero también hay mucho amor entre ellos, ¿no? Y en el caso de 2011 igual, el personaje de Adriana Ozores es una madre generosa, una madre sensible, una madre que aunque la enfermedad la va debilitando, pero bueno, te puede transmitir a su hija la fuerza para encontrar un punto de reconciliación con su padre, ¿no? O sea que la película creo que tiene mucha emoción y bueno, y eso es en lo que yo confío, que los espectadores se emocionen y les guste también saber más, ¿no? Saber más sobre ese periodo de nuestra historia reciente.
Ángeles, bueno, están en este momento produciéndose muchas obras, digamos, de ficción, de literatura, ahí está Patria, ahí está la adaptación de Patria, ahí están otras novelas, estoy pensando ahora en Ojos que no ven, de Ángel González Saiz. El cine, la literatura, ¿qué puede hacer? ¿Cómo puede contribuir para esto que estabas comentando antes, ¿no? Para transmitir una memoria adecuada de lo sucedido.
Bueno, la literatura y el cine o la cultura o la ficción, yo creo que lo que no se puede es dirigir, ¿no? Quiero decir que eso es más efectivo cuando es espontáneo y es natural. Ajá. Y si hay ese movimiento, creo que la nueva película de Iciar Bollaín también habla de este tema, porque si mal no recuerdo son los encuentros de Nanclares, ese programa que se hizo de encuentros entre etarras y sus víctimas. En fin, que por supuesto que es natural, por una parte, que dramáticamente busques historias, porque es un contexto muy rico humanamente y en el que hay constantemente personajes enfrentados a dilemas morales muy importantes, y eso es lo que hace de una película o de una novela atractiva. Y por otra parte, ese deseo de nuevo pues de las generaciones posteriores de poner las cosas que salgan a la luz, ¿no? De que no haya malentendidos, de comprender, de saber. Bueno, porque eso ayuda a la convivencia, ¿no? Hay que quitarse los fantasmas de un signo, de otro signo, y conocer la realidad, que es siempre mejor, ¿no? Para avanzar.
Ángel González Inde, gracias por estar con nosotros en la tarde de COPE. Estamos deseando que termines de montar la película. ¿Cuándo estrenas?
Uy, no lo sé, el año que viene. El proceso de montaje ahora van a ser un par de meses o tres, luego llegará la edición de sonido y bueno, ya veremos los planes que tienen los productores para el comensal. Yo confío en que desde luego a los espectadores les emocione, tanto como muchos días en el rodaje nos ha emocionado el equipo, la verdad. Ver el magnífico
nos ha emocionado
trabajo.
Rodando.
Pues sí, la verdad es que Adriana Ozores, que sabéis que es una maravilla de actriz, y Ginés García Millán, Susana Baitua y Fernando Yáuez, es que ha habido momentos muy bonitos, muy delicados, ¿no? Bueno. Con poco, emocionar mucho, que eso es cuando funciona mejor.
Pues ese es un buen pronóstico. Si vosotros os habéis emocionado rodando, tenemos una buena película. Gracias por estar con nosotros, Ángeles.
Muchas gracias. Gracias por invitarme. Un saludo.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
En 13 no cerramos por vacaciones.
Queremos ser parte de tu verano más esperado.
Informándote de los vaivenes de la actualidad.
Y regalándote el entretenimiento más fresquito.
Eso tiene muy buena pinta.
Con la pluralidad como principal ingrediente.
Y la objetividad como receta.
Vive la auténtica aventura de un peregrino. ¡Buen camino!
Y el mejor cine en el mejor de los escenarios.
Oye, me habréis dejado arroz, ¿no?
13. Abierto por vacaciones.
Que sí, que ya vendrán otros con las rebajas, cuentos y descuentos, pero ¿cuándo te han dado la mitad por la cara? Por tu cara bonita. En Vision Lab, todo a la mitad de precio. Gafas graduadas de sol y progresivas. Porque en Vision Lab hacemos gafas. Y sí, lo hacemos bien. Consulta condiciones.
Soy Juan, de Carglass. ¿Tienes una luna rota y no te puedes quedar sin tu coche? En Carglass puedes pedir cita fácilmente y escoger el día y la hora que prefieras. ¿Nuestro compromiso? Dejarte el menor tiempo posible sin tu coche.
Carglass. cambia, Carglass repara.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés siempre tienes ofertas increíbles.
Por ejemplo, bonito fresco al corte solo 11,90 euros el kilo.
Y con una calidad y unos servicios que nadie más puede ofrecerte.
Solo en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares, en tienda, web o app.
Hola, soy Daniel Perales, propietario de la barbería Chamery 5. Tener un perfil de empresa de Google te permite llegar a mucha más gente y tener la opción de reserva activada puede permitir que esa persona incluso reserve en el mismo momento.
Herramientas gratuitas para el pequeño comercio. Descubre más en Grow with Google.
En Verti creemos que te has ganado disfrutar sin preocuparte por nada. Ni siquiera por el precio de tu seguro de coche. Por eso ahora tienes un 40% de descuento y además puedes fraccionar tus pagos como quieras. Porque no queremos que nada te interrumpa, y mucho menos tu seguro. Entra en Verti.es, tu aseguradora digital.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Las rebajas de Conforama son el mejor momento para renovar toda tu casa. Hasta un 70% de descuento en sofás, muebles, colchones, electro y decoración. No te lo pierdas, solo en Conforama.
En verano en la tele siempre dan consejos para que no entre nadie en tu casa cuando te vas de vacaciones. Dejar una luz encendida, que te recojan el correo, está bien. Pero yo me quedo con lo que de verdad funciona. Mi alarma de Securitas Direct conectada a las 24 horas con aviso a policía.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
En Celulosas Vascas, CV Protection, llevamos 40 años suministrando guantes y ropa desechable, mascarillas, EPIs, celulosa y demás productos para la higiene y la protección personal. Por eso, te aseguramos la mejor calidad, la continuidad del suministro y los mismos precios durante 2021. Más información en cvprotection.es, porque con la seguridad y la salud no se improvisa.
Este es uno de los veranos más esperados de nuestras vidas. Cuando salgas a la carretera, solo tenemos una cosa que decir.
No lo estropees. No lo estropees. No lo estropees. No lo estropees.
No dejes que una imprudencia estropee el verano más esperado. Dirección General de Tráfico. Ministerio del Interior. Gobierno de España.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Ángel Espósito, buenas tardes.
¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Perdón. Oye, mira, hoy es un día complicado. Empezamos bien tempranito con la noticia que daba Carlos de la muerte de Tico Medina. Ajá. Pues yo le conocí relativamente. Y recuerdo una época en la que yo trabajaba en Europa Pre-Reportajes. Y era el auténtico factotum, el cerebro, el que hizo la gran revista Hola. La histórica revista Hola de entrevistas y reportajes con glamour. Es invento de Tico Medina y de esa familia Sánchez Junco. Vamos a hacer un recordatorio hoy de Tico Medina. Vamos a hablar también de Rafaela Carrá. Caramba, hay personajes, ¿verdad?, que te gusten o no, forman parte de nuestra vida. Y de nuestra juventud y de nuestra adolescencia. ¿Cuántos programas de televisión habremos visto con esas letras imposibles como para hacer bien el amor hay que venir al sur? O sea, es que hay tela, ¿eh? Tela. Pero bueno, en cualquier caso, pero con Junior Uriarte,
pantalones de campana bueno, y la simpatía de Rafaela Carrá.
Todo.
Imaginaba el plano de ella sola, vamos.
Absolutamente. Se comía la cámara, que dicen los expertos. Pero bueno, sí, oye, y vamos a dar nuestro tema del día. Te repito la pregunta porque tú eres tan afectado como yo. Año arriba, año abajo. ¿Tú piensas que vas a cobrar la misma jubilación que los que hoy están jubilados con tu sueldo, con tu antigüedad, etcétera, etcétera? ¿De qué te ríes?
Sí, de que hace tiempo que sé que no. O sea,
ya, decir, pero que fue un mal día del ministro Escrivá. O sea, para uno que dice la verdad...
O un buen día.
Bueno, nos reímos porque me parece que es inexorable. Hoy en el tema del día vamos a hablar de las pensiones y de qué fue el baby boom. ¿Por qué nuestros padres no tenían los miedos, los prejuicios.
¡Qué bueno!
O las consideraciones que tenemos nosotros hoy. Luego lo hablamos, Fernando, en nuestro tema del día.
Te escuchamos, Ángel.
Hasta luego, amigo. Chao.
Hoy te estamos preguntando a qué juegas tú en verano. Celia, ¿qué dicen los oyentes?
Pues Fernando, por fin llegaron los mensajes como el de Paco, que ya estaba yo echando de menos esos torneos de verano de pueblo.
Pues yo personalmente me apunto a todos los torneos de las fiestas patronales, desde la petanca hasta la rana. Eso es mejor que los Juegos Olímpicos. El año pasado se nos resistió el jamón, pero este año hemos entrenado bastante y vamos a por él.
Este año no se les escapa ese jamón y esos míticos juegos, bueno, pues los campeonatos que se hacen en los pueblos de petanca, la rana, tal, que se apunta a todo el mundo, vamos.
Hemos estado escuchando, gracias Celia, lo que hacen los oyentes de la tarde, a qué juegan en verano. Y tenemos una última hora, porque los datos de sanidad muestran que la curva de contagios y la tasa de incidencia sigue subiendo de forma considerable. Sube 51 puntos, la incidencia alcanza los 640 contagiados entre los jóvenes por cada 100.000. Es una cifra de extremo riesgo. La ventaja es que los jóvenes padecen menos gravemente la enfermedad. La foto que me ha llamado la atención la he visto trasteando en internet. Es la imagen de un peluquero que, tijera en mano, hace su oficio en medio de un paisaje urbano devastado. El barbero se ha instalado junto a un edificio destruido por las bombas. En el suelo yacen cascotes grises, hierros de hormigón retorcidos como nervios torturados. Algunas de las placas de concreto son muy grandes y se han quedado giradas por la explosión a pesar de su mucho peso. Todo está lleno de ese polvo fino que dejan las guerras modernas. La broza de cemento y metal forma una pared, y en esa pared el barbero ha instalado un gran espejo con un marco de madera muy historiado, que seguro que ha llegado desde un salón o desde un dormitorio que fue muy principal. El barbero se ha buscado también una mesita de madera para poner sus utensilios y una tarima en la que ha instalado una silla de plástico. Y tiene el peluquero un cliente joven, que no aguanta ya más el tupé oscuro que le corona la frente. Le ha rodeado el barbero el pecho a su cliente con una toalla de baño y se afana en que quede muy guapo. El cliente sigue atento al ir y venir de las tijeras y se mira y remira en el espejo. Y por eso, la foto que retrata un mundo destruido, un mundo retorcido por la violencia, un mundo convertido en un desierto de cascotes, esa foto tiene en su centro el rostro de un joven reflejándose en un espejo. El joven, rodeado por la ruina, ve su rostro y se recibe a sí mismo intacto, con la nariz, con la boca, con los ojos en su sitio. El joven de la foto, al que le están cortando el pelo, se recibe a sí mismo en el espejo, rehecho, incólume, reconstruido en medio de la destrucción.
Y ahora, la linterna, con Ángel Espósito.